Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a celebrar un centenario, el centenario de un músico y compositor cubano realmente notable, uno de los grandes compositores cubanos del siglo XX, un hombre cuyas canciones fueron interpretadas por artistas de todo el continente americano, desde Frank Sinatra y Bing Crosby, hasta gente como Lucho Gatica, Pedro Vargas, Toña la Negra, y en lo que se refiere a Cuba, por todos los grandes intérpretes cubanos del siglo pasado. Desde Esther Borja hasta Olga Guillot, Elena Burke, Miguelito Valdés, Vicentico Valdés. Las canciones de este hombre han recorrido el mundo. Fue un hombre que no solo compuso música popular, sino música para piano, sobre todo en sus últimos años. Y hoy por hoy hay muchos pianistas cubanos, jóvenes radicados en el sur de la Florida y en otras partes de Estados Unidos que tocan, que interpretan las piezas de este hombre. Fue un músico completo, fue director de orquesta, fue arreglista, ¿no? Y cuando escuchemos las canciones suyas, vamos a percatarnos de la excelencia de este hombre. Hay que decir también que fue un gran pianista, ¿no? Los que tuvieron la suerte de escucharlo tocar solo o tocar con su orquesta o acompañar a alguien, recuerdan cómo ese hombre era capaz de tocarlo todo con una maestría y con una sensibilidad y con un sentido del ritmo. Era realmente admirable. Gozaba de la admiración de todos sus colegas, Y durante algunos años presentó en Miami un espectáculo anual que reunía a miles y miles de personas. Traía invitados de otras partes de Estados Unidos e incluso de México y de Puerto Rico, ¿no? Y era un acontecimiento ir una vez al año a escuchar este espectáculo que este gran compositor cubano presentaba a veces con cuatro pianos en escena. Ese compositor fue nada más y nada menos que el gran René Toussaint. El gran René Toussaint. Y yo tengo que decir que hoy vamos a ofrecerles un programa totalmente espontáneo, pero muy especial. Muy especial porque están con nosotros dos de sus hijas. Dos de sus hijas. Mara y yo tuvimos la gran fortuna de conocer bastante bien al maestro René Toussaint, de cantar con él en público y en privado, en reuniones familiares, ¿no? Y gracias a Toussaint y a través de la música de Toussaint, tuvimos la suerte de conocer a su esposa y de conocer a sus hijas. Yo llamé a sus hijas hace solo unos días, les dije que quería celebrar con ustedes que nos escuchan en Cuba el centenario de su padre, y ambas, que son encantadoras, inmediatamente aceptaron mi invitación y tengo hoy la alegría de tenerlas aquí en el estudio. Hoy están con nosotros Olivia y Nilda Toussaint. Bienvenidas al programa.
Muchas gracias, Orlando. Gracias por invitarnos.
No, es un placer tenerlas aquí. Me siento como si estuviera, no sé, en la casa de algún amigo donde a veces estaba René tocando el piano e invitando a todo el mundo a cantar. Y con ustedes siempre las he sentido muy cercanas a Mara y a mí por razones misteriosas o razones simple y llanamente de afecto espontáneo, ¿no? ¿Qué recuerdan, por ejemplo, tú, Olivia? ¿Cuál es el recuerdo más remoto de tu padre que tú tienes? ¿Recuerdas?
Sí, cómo no. Cuando yo tenía 3 o 4 años vivíamos en California. Ajá. Y recuerdo aún en esa época, que hubiera sido en el año 47, por ahí 48, ajá, que él llegaba a la casa. Y recuerdo salir corriendo y brincar y me cargaba. Y en esa época, precisamente porque yo como niño chiquito al fin tenía esa alegría que tienen los niños chiquitos, él compuso la danza, la primera danza para piano que escribió, ¿sí? Que le puso Alegre.
¡Ah, preciosa!
Y esa la hizo recordando esa época mía. Eso yo creo que es lo más remoto que yo recuerdo.
Mira eso, Alegre. La tocaba mucho Olguita Díaz, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Claro. claro.
Exactamente.
Claro.
Y es una de las que más me gusta, Misera, porque me toca.
Una bella, no, es una bella danza para piano.
Y eso es lo que yo más recuerdo, en California.
¿Y tú naciste en California o habías
nacido? No, yo nací en Cuba. Pero mi mamá y yo emigramos para acá en el año 46. Y mi papá había venido anteriormente, porque acuérdense que hubo un ciclón muy grande que destruyó lo que son los nightclubs, la vida
nocturna
cubana se secó, como aquel que dice. Ajá. Y entonces él en ese momento, por esa razón, emigró para Los Ángeles, California. Ajá. Y entonces en el 46 nosotros lo acompañamos.
Qué bien. ¿Y tú, Nilda? ¿Cuál es el recuerdo más distante que tienes de tu padre?
Bueno, esto es una anécdota que mi papá siempre decía, que cuando yo era chiquita, la primera vez que él me vio después de mucho tiempo de haber yo nacido. Ajá. Porque yo fui a, mi mamá fue, vivían ustedes en Los Ángeles. Ajá. Ella fue para Cuba para que yo naciera, porque papi decía que Cuba necesitaba gente buena.
Y tú ibas a ser buena. Y,
bueno, así mismo. Entonces, no sé si fue la próxima vez que me vio, yo creo que fue en Nueva York, brazos, que él me tenía cargada y que yo no le quitaba la mirada de arriba, y que desde entonces empezó nuestro romance. Y que él me chiflaba. Ajá. Crónica, la escala crónica, y por eso es que yo tengo tan buen oído, porque él me chiflaba cuando yo era chiquita.
Pero ustedes tienen la suerte de que su madre también era músico, ¿no?
Sí. Sí, de afición.
Profesional,
sí.
No, pero...
Es que acuérdate, cuando mi mamá era chiquita, en Cuba no había televisión, yo creo que no había ni radio. Y entonces mi abuelo compró un piano, y ella y todos sus hermanos y hermanas aprendieron a tocar, y de la manera que se entretenían era realmente con la música. Claro, y así fue que claro, ella aprendió, y todos tocaban, todos sus hermanos y ella tocaban, y ella inclusive hasta compuso una canción que se llama Cuando Pasen los Años, que es una canción preciosa.
Así.
Y nada, es uno de los grandes recuerdos que yo tengo de mi mamá.
¿Tú cantas
papá
también? ¿Puedes entonar?
Oh, no, sí, yo entono, sí. Pero yo no tengo voz ninguna.
Ajá.
Pero me hubiera gustado mucho haber tenido voz.
Sí, pero Nilda, tú sí has cantado, ¿verdad?
Sí, yo tengo un chisquito. Como decía mi mamá, pequeño, pero desagradable.
No, pero tú puedes entonar perfectamente.
Y yo no, y canto, yo profesionalmente he cantado.
Claro. Claro,
varias
claro
veces, sí.
Qué bien, qué bien. ¿Dónde nace René Toussaint?
René Toussaint nace en Ciego de Ávila.
En el Cerro.
No, en el Cerro.
En el Cerro. En La Habana, entonces.
Sí, y entonces mi abuelo, me parece que desarrolló algún problema de salud y lo mandaron que se mudara para una playa. Y entonces se mudaron para Cojímar.
Para Cojímar.
Así que él desde muy chiquito vivió en Cojímar, y ahí fue donde aprendió a tocar el piano, y en un pianito chiquitico así, cuando tenía 4 años y todo. Y una cosa muy interesante de su vida al principio es que mis abuelos querían que él fuera, ¿cómo se llaman los que tocan el telégrafo?
Telegrafista.
Ellos lo que querían que él hiciera.
Y contabilidad, querían que estudiara contabilidad.
Y que tocara, pero él no. Él empezó a
jugar con el piano.
A jugar con el piano y a estudiar el piano y todo con la música, y ya desde muy jovencito se empezó a componer un monstruo de canciones.
Y a destacarse, ¿no?
Exactamente.
Y no de chiquito, la maestra, que era una maestra muy buena, le daba clases gratis, ¿no?
Gratis,
no,
por el talento que él tenía.
Por el talento, obvio. Sí. Pero hay que decir que tu padre iba a ser, al margen de esos primeros estudios, iba a ser un músico completo, ¿no? Iba
pues
a continuar
sí
sus estudios después, ya de adolescente y de...
Sí, sí, sí.
Iba a ir al conservatorio, ¿no?
Sí, él fue al conservatorio. Y fíjese, pero la composición fue lo que a él lo llevó a donde terminó estando él, que fue como en su condición. Para mí, aparte de que sea mi padre, yo escucho las letras de sus canciones y las músicas y me impresiono.
Claro.
Cada vez que las oigo.
Claro.
Y él, por ejemplo, no te importa saber que es una canción que
es una canción precursora, pionera.
La escribió él en el año 34 a los 17 años.
De novio, canción, cuando era novio de mi mamá.
Ah, sí, cuando era novio de tu mamá.
Sí, porque ellos eran primos.
¿Eran primos?
Ellos eran primos segundos, sí, así que se conocen desde la infancia, desde chiquitos. Pero después, pues, se hicieron novios y sí, estaban peleados y entonces él escribió esa canción
en
como,
un tren.
Como una
tranvía.
En un tranvía.
En un tranvía. Lo recuerdo, que recuerdo haberlo escuchado de sus labios.
Y es una canción con una madurez tremenda de una persona que ha vivido la vida entera y tenía escasamente 17 años.
Es impresionante, es impresionante. Amigos, y cuando escuchemos esa canción luego interpretada por Diango, porque esa canción ha sido grabada por tanta gente, ¿no? Pero Diango es una versión reciente, relativamente reciente, hizo una versión nueva de esa canción. La primera parte de No te importe saber, yo se lo he oído decir a muchos músicos, ¿no? Presagia, pronostica lo que iba a ser luego eso que se llamó el feeling,
el
en
movimiento
Cuba, ¿no?
Del feeling.
Es decir, hay una complejidad en esa primera parte de No te importe saber, que es increíble que este muchacho llamado René Tusset haya compuesto eso, ¿no?
A los 16 años.
Es una cosa tremenda. Es una canción, señoras y señores, que grabó, pues, Sinatra. Yo creo que es la única canción cubana que grabó Frank Sinatra. Sí. En inglés se llama Let Me Love You Tonight, ¿no? Sí. Yo recuerdo que su papá, el papá de ambas, se sentía muy orgulloso, no solo porque Sinatra la había grabado. Me dijo en una ocasión que la traducción de la letra de No te importe saber al inglés, que es estupenda, la había hecho el autor de la letra de Stardust.
Mitchell Parrish.
Mitchell Parrish. Uh-huh. Y él se sentía tan orgulloso de que Parrish hubiera tenido que ver con esa canción suya, con No te importe saber, ¿no? Uh-huh. En español la ha cantado todo el mundo, ¿verdad?
Es decir, como aquel que dice. Sí,
todo el mundo. Y la sigue cantando todo el mundo.
Ese es el himno de papi. El himno de papi es No te importe saber.
Y yo estoy seguro de que para sus contemporáneos, que tuvo algunos talentosísimos, sus compañeros de generación, tiene que haber sido realmente asombroso ver cómo este hombre era capaz de escribir esa canción que definitivamente, insisto, presagiaba el movimiento de feeling.
Así fue.
Una pregunta. René triunfa en Cuba. Tengo entendido que participó incluso en un concierto organizado por Ernesto Lecuona, tocando un piano durante uno de esos conciertos, ¿no? Uh-huh. Y triunfa en Cuba porque esa canción, estoy recordando de manera un tanto improvisada, ¿no? Esa canción la estrena, si no me equivoco, Miguelito Valdés con el conjunto Casino de la Playa. Eso es lo que la memoria me dice de cuando yo estudiaba todas estas cosas. ¿Y hasta qué momento entonces vive René en Cuba?
Hasta el año
60.
No, antes.
44.
No, la primera vez que se va. No, cuando viene al exilio, sino cuando va a buscar trabajo, ¿no? Se va a California.
Sí, se va a California y allá tocó con Desi Arnaz y todas esas cosas. Y entonces él vuelve
Javier
a Cuba.
Cugat.
Sí, él vuelve a Cuba en el año 58 porque Pumarejo había empezado o tenía planes de empezar la televisión en colores en Cuba. Y entonces mi papá fue a hacer esto... director artístico del canal de Pumarejo, sí, junto con, me parece, con Mario Romeo, ¿no?
Ah, sí, claro, Mario
junto
Romeo.
Junto con Mario Romeo. Ajá. Pero entonces en eso vino el fenómeno.
Claro.
Y todos esos planes
se fueron abajo.
Y entonces él regresa a
Estados
California.
Sí. Pero bueno, hay que decir que René Tusset tuvo una exitosísima carrera en Estados Unidos.
Oh, sí, cómo no.
¿Verdad?
Sí, sí.
Es decir, grabó muchos discos con su orquesta. Yo recuerdo haber ido a casa, bueno, a la casa de ustedes, a la casa suya, y haber visto allí un montón de carátulas y de LPs que tenían un closet en la habitación donde tenía el piano. Recuerdo que había muchos discos ahí, ¿no? Uh-huh. Y tuvo, su grupo tocó en centros nocturnos importantes.
Oh, no, sí, en Los Ángeles. Él tuvo una gran carrera como director de orquesta y tenía, sobre todo en aquella época no había tanto cubano allá, era más que nada un público mexicoamericano y mexicano. Y él tenía una base, ajá, ¿no? De personas que lo seguían, muy amplia, ajá, y grabó todos los discos de él, casi todos los discos de él, los grabó allá en Los Ángeles.
Qué bien.
Con la marca GNP Crescendo. Uh-huh. Y esos discos todavía en el internet y todo se siguen tocando, se siguen oyendo. Y entonces yo creo que el LP primero que él grabó en Estados Unidos no fue en Los Ángeles, fue en Nueva York, que se llamó Dinner in Havana, que es una cosa instrumental.
Cena en Havana, ¿no?
Sí, que es una cosa instrumental.
Con
que
él
todavía,
al piano, por supuesto.
Sí, que todavía se vende. Aquí lo puedes encontrar si vas a la a las tiendas aquí.
Qué cosa tan curiosa.
En Miami.
Entonces él está en Cuba, ustedes están, perdón, en Los Ángeles.
Yendo y viniendo, sí.
Tenían casa en Cuba, ¿no? En La Habana.
Sí, cómo no, con la familia nuestra, mi abuela en Cojima, nuestros tíos en Santa Fe. Uh-huh. Y entonces fuimos de La Habana a Los Ángeles, el 46, para que ella naciera en el 49 de nuevo.
Para que lo bueno de Nilda.
Que no se equivocara del nombre del año, dijera que yo nací en el 47.
No, en el 49. Y entonces de ahí fuimos para Nueva York.
Fueron para Nueva York.
Sí,
y van a Nueva York porque hay trabajo allí para
realizar. Sí, hay trabajo para ahí. Aparte de trabajo de orquesta, también trabajó con la Southern Music, uh-huh, en una compañía que publica música. Uh-huh. Y entonces, después de eso, ya te digo, fue para Cuba con Pumarejo.
Pero hay que decir, amigos, que aunque René Toussaint vivió muchos años en el extranjero, ustedes han escuchado lo que acaban de decir sus hijas, iba constantemente a Cuba. Uh-huh. Y la música de René estaba en las voces, sí, de los principales cantantes cubanos.
Sí, sí.
Es decir, estaba y no y estaba.
Sí.
O no estaba y estaba, ¿no? Porque todo el mundo grababa la música de este hombre. Era una cosa realmente admirable.
Poco antes de nosotros venir para California en el año 60, en el año 58, 59, no sé exactamente.
60.
Había por lo menos 3 canciones cantándose en Cuba, que uno encendía el radio y cambiabas de una estación a otra y estaba o una u otra. Estaban Primera Lluvia.
Claro.
Conversación en Tiempo de Bolero.
Ajá.
Esto, Milagro de Amor.
Uh-huh.
Y La Noche de Anoche.
La Noche de Anoche.
Hasta el cura en la iglesia un día en el sermón tuvo que decir... Y La Noche de Anoche. y fue una cosa increíble en esa época. Sí.
¿Esa conversación en Tiempo de Bolero fue Vicentico el primero que la grabó? ¿Vicentico Valdés o no?
Sí.
Sí, fue Vicentico, sí, Valdés, ¿verdad?
Sí.
Claro. Y Primera Lluvia yo creo que la grabó una cantante puertorriqueña.
No, fue que yo recuerde Fernando Álvarez.
Fernando Álvarez.
Sí.
Es que también yo creo que la grabó después una cantante que le, sí, gustaba mucho a tu padre, Lucy Favarí.
Ah, bueno, sí.
¿Te acuerdas?
Uh-huh,
sí,
uh-huh.
También yo creo que la tiene grabada en un LP. Nilda, ¿cómo recuerdas a tu padre? ¿Cómo era tu padre? ¿Era un hombre genioso? ¿Era un hombre risueño? ¿Cómo era?
Te imaginas, mi papá, las personas que no lo conocían, que lo veían caminar, pensaban que era un pesado.
Era muy alto.
Que era
impenetrable. Y acomplejaba a todo el mundo.
Sí, y que era impenetrable.
Ajá.
Pero cualquier persona que tuviera la oportunidad de sentarse con él 10 segundos, uh-huh, totalmente... Lo conocí en esos momentos porque, claro, él era una persona muy abierta.
Y muy conversadora.
Lo que pasa es que era muy serio y reservado para las cosas que tenía que ser reservado. Y era muy profesional, muy perfeccionista.
Eso era obvio.
Pero su casa estaba abierta para todo el que fuera a...
Hablar de música.
O a enseñar la canción que escribió para que él se la tocara en el piano, para interpretar, uh-huh, lo que fuera.
Sí.
Él estaba abierto y nadie sabía eso. Así que seguro que mucha gente no llegó a él porque no se atrevían a coger el teléfono que estaba en la guía y llamarlo.
Claro.
Sí.
Tu padre medía, no sé, 6 algo, ¿no?
6'3".
6'3". Y caminaba muy recto, muy derecho.
Parecía que tenía 6'4" por lo derecho.
Por lo derecho.
Muy distinguida apariencia tenía.
Sí, siempre, señoras y señores, estaba atildado, bien vestido, ya fuera con guayabera, ya fuera con chaqueta, ya fuera con
era
traje.
Muy elegante.
Era un hombre muy elegante, ¿no?
Sí. Y él tomaba muy en serio su papel como mentor de los músicos jóvenes.
Ajá.
Sí, sí.
Y muchos de esos muchachos jóvenes que fueron hacia él, tanto para que él les ayudara a tocar alguna pieza de él, sobre todo las danzas clásicas que él escribió, ajá, de la manera correcta, o porque, como dice mi hermana, que habían compuesto algo, querían su opinión y eso. Toda esa gente le cogieron mucho cariño,
ajá,
mucho cariño.
Hay que decir también, Nilda y Olivia, que Toussaint era uno de esos compositores de los años 40, entre comillas, como, sí, suele decírseles, ¿no? Que podía componer en todo tipo de género musical, ¿no? Sí, tan pronto podía componer un bolero como podía componer una guaracha, un mambo, un oye, ¿no? Una balada, era una cosa increíble.
Pero, hablando de eso precisamente, sí, el que se fije en sus letras se da cuenta que jamás hubo una vulgaridad, jamás hubo nada que no debiera, desde el punto de vista nuestro, que somos de esa época también, claro, en cierto modo. Todo muy fino y muy muy profundo, pero con la mayor finura, que es la mejor palabra yo creo que se puede usar.
Además, musicalmente es una pena que Mara no esté aquí, porque tenía un sello. Es decir, es posible escuchar una canción de René Tusset sin saber que es de él, y uno en determinado momento decir, ¡ay! Eso me recuerda a tu set, ¿no? Sí. Había ciertos giros, ciertas, no sé, progresiones armónicas que identificaban el cancionero de René, ¿no? De René. Y en la casa, ¿era un hombre que trabajaba mucho, se pasaba la vida sentado al piano? Sí. ¿Haciendo qué? ¿Practicando? ¿Componiendo qué?
Componiendo. Practicando escalas.
Estudios.
Tienes que hacerle el cuento de él estudiando los preludios, ¿cómo le llaman? Lo de Chopin, que era...
Los nocturnos.
Y nosotros arreglándonos para salir.
Sí. Cuando me ponía a arreglar, a peinarme, a ponerme el colorete, todas esas cosas para salir, yo a veces me sentía muy ansiosa. Yo decía... Y un día al fin caí en cuenta que lo que era es que cuando nosotros nos poníamos a arreglarnos, él terminaba antes que nosotros, claro, y se ponía en el piano a tocar unas cosas de Chopin que eran muy agitadas. Entonces nosotros, sin darnos cuenta, nos íbamos agitando.
Alterando, se iban alterando.
Hasta que un día le dije, ay, papi, por favor, porque
toca un bolero, papi, un bolero, por favor, relajado.
No comprendo, me dices, cómo es que siento este amor tan vehemente solo por ti. No comprendes que pueda quererte todas las fuerzas de mi alma, porque tengo un pasado. No es que quiera decir que tú has sido el único amor para mí, y que el beso que aún siento ardiente ha sido el primero. Solo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar para al cabo alcanzar lo que tanto anhelo el corazón. Saber que mi boca besará otra boca otra vez.
Amigos, es Diango interpretando No te importe saber, la bella canción del gran maestro cubano René Tusset, cuyo centenario estamos celebrando hoy en compañía de sus hijas Olivia y Nilda. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con ellas.
Que no deja que mis ojos miren más que hacia ti.
Radio Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Cosas de momento sucedieron que me confundieron. Estoy aturdida. Yo que estaba tan tranquila, disfrutando de esa calma que nos deja.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Ha sido Daniela Romo, la excelente cantante mexicana, en una versión bastante reciente también de La Noche de Anoche, uno de los grandes éxitos del maestro René Tusset, el gran compositor cubano cuyo centenario estamos celebrando hoy en este espacio. Y antes de irnos al intermedio, escuchamos a Diango interpretar No te importe saber, esa canción de la que tanto les hablamos antes de irnos al intermedio. Son dos de los grandes éxitos de la música cubana del siglo XX, de la música popular cubana del siglo XX, y dos canciones que no cesan de grabarse. No cesan de grabarse. Recuerdo que hace algunos años, Marta Valdés, la gran compositora cubana por quien René Tusset sentía una gran admiración, grabó un disco de canciones suyas e incluyó en ese disco un par de canciones de otros autores. Y una de esas canciones que incluyó creo que fue La Noche de Anoche de René Tusset. Y si no es La Noche de Anoche, fue No te importe saber. Pero es un compositor cuya música sigue deslumbrando a sus colegas, ya no solo contemporáneos, sino más jóvenes. Y hoy, por supuesto, como siempre, quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, que acaba de regresar de unas vacaciones, no sé si merecidas, pero se las tomó de todas maneras. Me da mucha alegría volver a verlo, volver a tenerlo aquí. Señoras y señores, con nosotros están, como ya todos saben, Nilda y Olivia Tusset, hijas de René Tusset, y nos están hablando de su padre y de la carrera de su padre. Yo les preguntaba durante el intermedio si ellas seguían recibiendo notificaciones y regalías también de la música de René Tusset. Háblenme un poco de eso.
Sí, sí, cómo no. Y es muy curioso ver la música de mi papá. La tocan en Japón, en Australia, donde quiera. A veces nosotros vemos canciones que hace años que ni recordamos que existían. Y sin embargo, las están tocando en Nueva Zelanda.
Pero no me digas eso.
Oh, sí, sí, sí. Muchísimo, muchísimo. Claro, hay algunas como Oye que se tocan en todas partes del mundo. Y es una de las que más recibimos.
Regalías.
Y por supuesto, No Te Importe Saber, etcétera, etcétera.
La Noche de Anoche, ¿no?
Sí, por supuesto, Ajá. Noche de Anoche, pero hay muchas otras, y hay también canciones que están en películas. Una película, por ejemplo,
Bottle Rocket,
y otra que se llama
música, no la podemos identificar.
Dark Passage, sí, también sí. Tiene música de papi ahí también, y es muy curioso ver una danza que tiene mi papá que se llama Sabrosa. Ajá. Sabrosa se ha grabado en muchísimos países del mundo. Sí.
¿Tú quieres cantarnos la danza?
No se puede cantar.
Es muy rápida.
Es imposible cantarla. Pero sí, eso es muy interesante.
Yo recuerdo, no sé si ya lo dije al aire, sé que lo comenté con ustedes, que estando en México, Mara y yo, hace algunos años, de repente escuchamos el anuncio de una cerveza mexicana y la música era la música de Oye, ¿no? Sí. Oye, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Es una canción, amigos que me escuchan en Cuba, que ponemos en este programa cada rato porque es una canción llena de optimismo y es una canción que en cierta forma también refleja a tu padre. Ahí está el amor de él por el mar, por la navegación, ¿verdad?
Sí. Él siempre fue muy positivo. Eso yo diría que es una de las características de su personalidad que yo más recuerdo. Uh-huh. Y la canción Oye definitivamente...
Es un canto a la vida.
Lo refleja, sí. Y eso le ha tocado el corazón.
A mucha gente.
A todo el mundo, porque todo el mundo oye las cosas que él celebra en la canción Oye. Y yo me he sentido emocionada si he visto un caballito corriendo por un prado, uh-huh, o una conversación.
Un barquito velero,
todas esas cosas son cosas
tan grandes
que todos nosotros hemos disfrutado en el momento que lo hemos visto. Exacto. Y esa canción le ha tocado el corazón a mucha gente.
Porque es que la canción es una exhortación a que la gente vea la vida con ojos más positivos, ¿no?
Exactamente.
Eso es lo que dice la canción.
Exactamente.
Y tú, Nilda, tenías una anécdota curiosa relacionada con el origen de esta canción.
Pues que Oye se le fue presentada a Chirino, papi se la presentó.
¿Para que la estrenara?
Sí, y la rechazó. Yo le dije, pues gracias. No nos hizo falta después de todo. Oye, te tengo que contar que la única persona que siempre estaba sentada al lado de un teléfono era yo, porque estaba en la oficina. Olivia también, pero Olivia tenía un trabajo donde ella... No podía estar sentada, iba para acá. Iba para acá. Papi cada vez que componía algo, me llamaba algo. Y hay veces yo lo podía oír. Y yo, oye, ¿puedes oírme? ¿Te puedo tocar algo que acabo de componer?
Y le decía, por teléfono.
Ay, papi, ahora yo no puedo. Yo te llamo en 5 minutos. O me la ponía. Y un día me llamó y me leyó una cosa que acababa de escribir, que no voy a decir el título bien porque se llamaba algo así... Yo soy romántico, yo también soy, yo soy romántico.
Y ¿estás hablando de romántico primero?
De una canción que él habla de sí mismo.
Ok.
Que yo soy así, yo soy asado. Y al final, y era una cosa tan íntima, él decir esas cosas de sí mismo, sin sonar arrogante ni...
Sí, vanidoso.
Sí. Y al final... un silencio tan grande en ese teléfono que ninguno de los dos pudimos hablar.
¿De veras?
Y yo, él colgó el teléfono y yo también.
¿Por la emoción?
Entonces yo después le escribí algo a él. Ajá. En respuesta a eso, pero eso yo sé dónde está, pero no se me ocurrió traerlo, ni lo iba a traer porque no iba a ponerme a leer eso. Sacaba el programa ahí mismo. Pero sí, él siempre me llamaba para... Yo era la primera
contigo.
Que oía sus canciones porque estaba más accesible que nadie.
Claro, claro.
Y yo le decía, óyeme papi, tú eres un genio. Uh-huh. Fíjate que soy yo quien te lo dice. Y eso me moría de la
y la mamá de ustedes, ¿cómo jugaban esto? Yo tengo entendido que ella a veces copiaba algunas cosas de René.
Sí.
Los arreglos.
Mira,
o algo, ¿no?
Háblanos
de eso.
Hablando de recuerdos.
Ella era músico.
Sí, uno de los recuerdos más vivos que yo tengo de esa época de California, cuando yo tenía de 3, 4, 5 años, así, era, vivíamos en un hotel que se llamaba el Hotel Warwick, en la Sunset Boulevard, porque después de la guerra había escasez de vivienda. Uh-huh. Así que por un tiempo tuvimos que vivir en un hotel. Uh-huh. Y entonces, de ver a mi mamá sentada en una mesa al lado de la ventana, con la tinta y su pluma, copiando la música de papi. Y si ustedes ven las copias que hace mi mamá, uh-huh, era una belleza.
¿De veras?
Sí, yo nada más que de ver un papel de música me doy cuenta que son las copias.
No, y transcribía la música.
Sí, también.
De todos los profesores, como se le decía entonces, uh-huh, todos los profesores de la orquesta, uh-huh, de papi, de todas las piezas que él iba, que sí, tenía en su maletín, que le decía pachanga. Pachanga estaba toda la música de papi, y uh-huh, eso era transcrito, sí, al tono de, sí, fulano, o el tono de la trompeta, que uh-huh, creo que es diferente al tono del cantante. Sí, claro, claro, sí, claro, todo eso.
Y ella era su, ¿cómo se dice en español? Sounding board.
Sí, su caja de resonancia.
Su caja de resonancia también.
Podía opinar en torno a lo que él estaba haciendo, en torno, sí, a lo que componía. Mm-hmm. Y él la escuchaba, por supuesto, con,
sí,
atención.
Sí, sí, claro. Lo armónico, sí, toda la armonía y todo. Sí.
¿De veras?
Sí, sí,
¿de veras?
Sí, cómo no.
Qué maravilla. Yo creo que para tu padre tiene que haber sido motivo de un de una gran alegría ver cómo esa música fue grabada y cantada por un hombre como Pedro Vargas, vaya, mm-hmm, que en aquellos años era la gran figura de la música popular del continente, ¿no? El hombre más respetado de aquella época, y ese hombre cantaba la música de tu papá, sí, Doña la Negra, Fernando Fernández, yo que sé, en México se cantaba
Roberto
la música de
Roberto Ledesma,
ya aquí en Miami, claro, claro. Es decir, que Sinatra, que no puede haber sentido tu padre a lo largo de toda su vida, cuando recordaba que Frank Sinatra había grabado un número suyo.
No, y mis hijos están muy impresionados con eso también.
Todavía impresiona eso,
todavía,
¿no?
Impresiona, claro, eso.
Bing,
sí,
Crosby grabó Tu Felicidad.
Peggy Lee, ¿no? No grabó también. Peggy,
sí,
Lee.
Cómo no.
Peggy Lee, vaya.
Y Desi Arnaz, el tema del programa de Desi Arnaz que hizo su hija, Lucy Arnaz, sobre, ajá, la vida de ellos, es Made for Each Other, que,
claro,
es Tu Felicidad.
Tu Felicidad, sí.
Ese es el tema del programa.
Y hay algo, yo no puedo precisarlo en este momento porque estamos improvisando, pero ¿hay algún tema que escribió tu padre que tuvo una gran influencia en un grupo de rock?
Louis.
¿Recuerdas cuál es,
sí,
la
pero
anécdota?
Él no lo escribió.
Él hizo algo, no, y el otro, no, se parecía a eso, ¿no? ¿No es
él escribió lo que le llaman el riff de una canción que no es de su cosecha, como él decía, ajá, sino que él hizo el arreglo a una pieza que se llama El Loco Cha-Cha.
El Loco Cha-Cha.
Y está en el libro de Toussaint's Greatest Hits, que lo hicieron en los últimos años, uh-huh, Gene Norman. Entonces, el autor, corrígeme si no estoy, estaba en un baile donde papi tocó El Loco Cha-Cha. Uh-huh. El autor de Louis le copia el riff. Ah. Y sale Louis unos años, porque Louis se ha grabado por muchos diferentes artistas. Así que yo en realidad no sé en qué año se escribió Louis.
Y él lo admite libremente que,
¿ah, sí?,
eso,
oh,
sí,
ah,
sí,
pero
que
él se puso de lo más bravo.
¿Quién?
Papi.
¿Por qué?
Que cómo iban a mezclar la música de él con el rock and roll. Y él no sabe que eso es lo que más dinero le hubiera dado en el mundo.
Por supuesto, por supuesto.
Y fue a un abogado. Ajá. Pero que cada vez que, de un entertainment, cada vez que leía una cuenta de 150, él se atacaba y él decía que él estaba muy viejo, que eso nunca se iba a resolver y desistió de
reclamar los derechos.
Los derechos del...
Pero el autor de lo de Louis sí reconocía que era... Él se
murió, sí, ya. Sí, sí, sí. No, y hay un libro que se llama Louis, donde le dan
crédito
conocimiento
a tu padre.
Y crédito, sí, sí, a papi, no. Está ahí en black and white.
Mira qué cosa. Mira,
sí,
qué,
pero
cosa
es que yo creo que las leyes dicen que tú puedes usar cierto número de compases.
Glass.
Tú sabes, tú puedes, sí, ir prestado como que cierto número de compases sin que resulte plagiarismo.
Efectivamente.
Mira.
Tú puedes... Eso. Ahí puedes utilizar ciertos compases de una canción, uh-huh, en una composición tuya,
sí,
y no necesariamente darle reconocimiento al autor.
Exacto. Y sin embargo, ellos le dieron el reconocimiento ampliamente, sí.
Yo recuerdo a tu madre, a las madres de las dos, la recuerdo también en la organización de los conciertos de René aquí en Miami, llevando boletos de un sitio a otro,
sí,
llevando,
sí, sí,
volantes de un sitio a otro, llamando a los artistas, ¿verdad? Era un motor detrás de
sí,
de René.
Sí, él nos ponía a todos nosotros a funcionar.
protestaba.
No, pero protestaba que sus hijas no le vendían ni un ticket. Porque Olivia y yo no somos entrepreneurs.
No somos empresarias. No. No son empresarias.
Oye, algo que te tengo que decir de Mercy.
De Mercy, de Mercy Rebos.
Mercy nos contó muchas veces que...
Una gran amiga de todos, amigos.
Mi mamá salvó una fiesta con su piano una noche.
¿Tu mamá?
Sí.
¿Cómo?
No sé si es porque papi no llegó a tiempo y ella se sentó al piano. Porque mami tocaba unos tangos que tú creías que había nacido en Buenos Aires. Igual que la hermana, es una cosa de vena.
De veras.
Sí, así que para que, como estábamos hablando de ella como músico, para que supieran.
Así que salvó la noche tocando el piano, sí, porque tu papá no llegaba.
Y ella acompañaba a la gente, tocaba tango, tocaba música, de todo.
¿Había algún intérprete o algunos intérpretes por los que tu padre sintiera especial admiración que ustedes recuerden?
Bueno, definitivamente Vicentico Valdés.
Vicentico Valdés.
Él a Vicentico lo quería. Uh-huh. Sí.
Sí, él hablaba de la afinación de Vicentico. Recuerdo que hablaba a veces con Mara de esto y de cierta manera muy personal de cantar de Vicentico. Sí, ¿qué me ibas a decir?
No, yo creo que iba a decir algo equivocado. Lo que yo voy a decir es algo mío personal. Ah. Vicentico es el único cantante que yo le perdono. Uh-huh. Que al final de todas las frases, al terminar una frase, él desentonaba.
Bueno, pero eso era parte de
eso. Eso
es
lo que tú estás hablando.
Eso era parte de su estilo.
Y a mí me encantaba. Si lo hubiera afinado, no hubiera sido tan perfecto.
Era una característica.
Sí.
Sí. Grabó muchos números de tu padre, ¿no?
Sí.
Muchos números de tu padre. Y yo recuerdo que fue Roberto Ledesma el que impuso ya en el exilio esa canción de Romántico Primero. Yo soy así, romántico. Otra canción maravillosa de tu set es Anoche Aprendí.
Uh-huh. Esa también, la que canto yo también. Siempre.
Esa la cantas, ¿verdad?
Yo siempre la que...
Es
la
una
que
bella canto. Canción.
No, y él tiene diferentes épocas de canciones. Él tiene algunas canciones que son líricas, canciones como ¿Por qué tendrá que ser
claro,
así?
Claro, claro.
Que es una que es, de todas las canciones de mi papá, esa es la mía preferida. Uh-huh. Él tiene otra canción que se llama Eres Feliz, que para mí es lo más... Vaya, te toca así al corazón.
Sí, que quedas...
Que básicamente lo que dice... eres feliz porque yo quiero que tú seas eres feliz, pero claramente es el cuento de una persona que amaba menos de lo que era amado y lo concluye así, que es una canción que es, vaya, para mí increíble, que no es una de las que más se ha conocido, pero los que son de verdad aficionados de su música la conocen.
La conocí, ¿no?
Y Conversación en Tiempo,
en Tiempo de Bolero,
vaya,
claro.
La acaba de grabar, por cierto, Diego Sigala.
El Sigala, sí.
Lo acaba de cambiar, de grabar ahora
qué
mismo.
Qué maravilla que esa música siga grabándose así.
Sí.
Y yo recuerdo una interpretación de Chamaco García, amigos, el gran cantante cubano que falleció aquí recientemente en Miami, ¿no? De una canción de René que tampoco se ha grabado tanto como debería grabarse, y es se parece mucho, pero no es.
Sí.
Es una canción donde él, René, está en un sitio y ve que entra una mujer y de repente cree que esa mujer, corríjanme si me equivoco, es la mujer de la que él estuvo enamorado durante mucho tiempo. Y toda la canción es él diciendo, sí, sí, yo creo que es ella, por la forma de esto y por la forma del otro, es ella, ¿no? Y llega un momento en que uno dice, definitivamente es ella, y el hombre va a buscarla, René va a buscarla. Y al final termina diciendo, se parece mucho, pero no es igual.
Pero no es igual.
No es igual. Es una canción. Y por supuesto está esa canción bella que Mara grabó y que ha cantado mucho y que Lucho Gatica cantó también bellamente cada vez más.
Ah, sí.
Eso se ha cantado mucho, ¿no? Se ha grabado mucho.
Sí, esa yo le llamo la canción mexicana.
La canción mexicana,
papá,
sí.
Para mí esa, porque tiene un sabor mexicano. No me preguntes por qué.
Cada vez que me voy a enamorar y pienso en ti. Sí,
no sé por qué, pero tiene ese sabor para mí.
Y está Me Contaron de Ti.
Ah, sí.
Yo maldigo ese el día otra. Y la hora en que me contaron de ti.
Y yo quiero recordarles la canción que yo pienso que es la mejor canción de mi papá.
A ver.
La que dijiste lírica.
Esa, ¿por qué tendrá que ser
como
así?
Lírica, no. Esta, estuve pensando.
Estuve pensando, sí. Qué linda tú
estuve
eres.
Estuve pensando,
dentro.
Yo no sé si todo el mundo la conoce, pero es, para mí es su mejor canción. Y él me decía, es verdad, esa es la canción más fina, más fina que tú tienes, me dice. Él me decía que sí, que
me estuve
verdad.
Asomando tu alma.
Y me puse contento.
Y me puse contento, sí. Claro, claro. Escribió
por eso te digo, las letras de él son, yo creo que más profundas. que la de cualquier otro compositor.
Hay una canción de él que ya no se canta, cuya letra es maravillosa, y es Guajira Lirio de la Sabana.
Oh, eso es una de mis cosas favoritas, ah, yo la cantamos.
¿De veras?
A dúo, sí.
Ah, no, pues un día tienen que cantarme esa canción.
Sí, no, pero la cantamos en la intimidad de la casa de uno.
Bueno, yo voy a tomarme un café y ustedes me cantan Guajira Lirio de la Sabana. Sí. Es una linda, linda, linda canción.
Mi mamá, ¿no? Nila y yo, las tres la cantamos.
De veras. Mm. Y recuerdo una canción que compuso, y esta anécdota me la hizo él a mí, no sé si fue en casa de Mercy Remos, la canción que compuso quizás el día que se hizo ciudadano norteamericano, Mi Habana cuando te vuelva.
Ah, esa sí. Esa cantaba Chamaco.
Chamaco. Chamaco la grabó Blanca Rosa Gil y la grabó Tania Martí también, pero Chamaco era el que la cantaba aquí en los escenarios.
Sí.
Amigos, dice, yo recuerdo que René me contó que la noche anterior al hacerse ciudadano, él tenía una inquietud grande, ¿no? Había vivido mucho tiempo en este país, amaba este país, pero hacerse ciudadano americano era algo que le ocasionaba cierta incomodidad. Y eso lo llevó a escribir esta canción, Mi Habana, cuando te vuelva a ver, ¿no? Es una linda canción. No hago más que pensar y pensar
en tu cielo, tu tierra, y tu mar.
Y tiene una canción también titulada Noche Cojimera.
Noche Cojimera, sí.
Que se llamaba originalmente Noche Habanera.
No, no, al revés.
¿Al revés?
Sí, sí, sí. La original es Noche Cojimera.
Y después lo cambió.
Que después la cambió a Noche Habanera para que tuviera una atracción más amplia, ¿no? Uh-huh. Que Noche Cojimera.
René tenía un yate aquí en Miami.
Sí, sí.
Un yate. ¿Y él era el que estaba al frente de él? ¿Él era el piloto? ¿Él era todo?
Sí, era un yate chiquito.
Ajá. Se llamaba, ¿le gustaba la navegación?
Él, oye, le encantaba.
Él se crió en el mar.
Allí en Cojimera.
En Cojimera, en la vela. Él odiaba los barcos de motor.
Ah, sí.
Sí. Y pudo tener su Oye aquí y tuvo otro después que se le puso Oye dos.
Oye tú.
Amarillo los dos.
¿Y que, con quiénes salía él en ese?
Ay,
ese?
No me digas.
Bueno,
nada.
Eso, yo era la que salía con él porque a mí me daba pena. Y yo vivía con él. Olivia, como vivía a una distancia, se salvaba de eso, pero para mí era aburridísimo.
¿Por qué?
Porque es muy lento, a mí me gusta más el
motor. Y una de las pocas veces que yo salí, pero mi esposo y yo...
Ajá.
Me dejaron caer el, no sé si se llama el mástil, el que es horizontal, en la cabeza. Así, ¡pah!
Bueno, una vez yo estaba en el Oye con él y él me estaba enseñando, y si yo nada más miraba para un lado, me metía un grito. Le digo, papi, ¿pero por qué tú me gritas si a mí tú nunca en la vida, tú no me has criado a gritos? Pero en el mar se ponía...
alterado.
Alteradísimo. Y un día lo que le pasó... se echó de esa cosa para el sol y se lo puso por aquí.
¿Bronceador?
Y le cayó en los ojos. Y yo quiero que tú sepas que él se graduó de capitán navegador.
Ese día.
Él pudo entrar ese barquito por el Dinner Key.
Ajá.
Entre los otros sin chocar con nadie porque él no veía casi.
Por el ardor de la crema que le había caído en los
ciego,
ojos.
Lo tenía ciego. Ah, vale. Pero lo disfruto. Yo creo que fue una experiencia para él muy agradable.
Señoras y señores, ya ven ustedes cuántas cosas podemos decir del gran músico cubano René Tusset. Yo pienso, antes de que termine el año, hacer un programa con un buen número de estas canciones que hemos mencionado aquí hoy, para que ustedes constaten la maravilla de compositor, de músico, de pianista que fue este hombre, que repito, no solo se destacó como pianista y como compositor, sino como arreglista y como director de orquesta, y que tuvo un enorme éxito en Estados Unidos. Nada, muchas gracias, Olivia y Nilda. Muchas gracias por estar
aquí.
Gracias
por invitarnos.
Qué bueno recordar a tu papá, recordar a tu mamá, y qué bueno estar entre ustedes pasando este rato de amistad. De veras. Mara y yo recordamos a tu padre al padre de ambas, con verdadera admiración y con verdadero cariño. Y Mara, que es músico, lo admiraba muchísimo porque se percataba de cosas que yo no podía percatarme y que luego me comentaba, ¿no? Y René lo sabía. Gracias de veras por estar con nosotros.
De nada, ha sido un placer realmente.
Hacia arriba, disfruta las cosas. arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Un descanso en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada, una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco velero, aunque no llegues primero, un caballito cerrero que no corra por dinero, un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo.
Mira bien alrededor y verás las cosas buenas, que la vida es un amor.
Olvídate de tus penas.
Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la.
Y así, señoras y señores, con Gustavo Rojas interpretando Oye, uno de los grandes éxitos del maestro René Tusset, vamos a poner fin a esta celebración de su centenario. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.
Un buen recuerdo de antaño, un olor a hierba buena, una conversación amena, un romance que ha nacido, que te roba los sentidos, un parque lleno de niños, un legítimo cariño, una lágrima, un momento, que sea todo sentimiento, una música muy bella, un